escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo
La música de Hilda Lizarazo, entonces, para cerrar esta charla que teníamos con Francesca Leza, donde, bueno, en el final nos destacaba la preocupación de cómo está Uruguay plantado en el trabajo de derechos humanos. Bueno, esperamos que hayan cambios, que pasen cosas, como están pasando en Argentina, que dentro de muy poco se van a tener novedades mucho más fuerte sobre este juicio, sobre estos juicios que se están llevando a cabo ya hace 3 años sobre las causas vinculadas al Plan Cóndor. Dentro de muy poquito ya vamos a tener más novedades sobre este tema.
De una sed, mano de un ande. Todas las mañanas me hablan desde vos. Cada largo de ausencia que mi ojo detecte. Y toda esa fauna que anda me conoce. Cada largo de ausencia que mi ojo detecte.
Archivo de la palabra. Julio Canela Sosa.
Desde el hambre lleva todo a un pueblo que en esa época los terratenientes eran los dueños de todo. Si vivías en el campo de uno, era un pueblito chico que los terratenientes armaban, y ahí la pionada vivía y apilaba y parían hijos las mujeres, y eran todo propiedad del patrón. Y bueno, y me iba revolviendo hasta que a los 15 años dije, bueno, esto no es para mí. Y me escapé de mi casa, me vine a Montevideo. Hay algo que no me gusta, es tender la cama, porque tendí tanta cantidad de camas, las pensiones, tampoco me gusta limpiar los baños, porque limpié todos los excusados habidos y por haber. Y bueno, hice todo lo que había que hacer. Así que por ahí que me siento muy contento de lo que viví. El amor, no. Yo me he enamorado de todo, soy enamorado del amor. Entonces yo creo que todo lo que, los momentos que viví, los viví con amor. Pero nunca estuve enamorado. Carnaval, sacado los tiempos, mientras la gente se ponga a divertirse. Carnaval es aquello, la participación, el estar todo. La gente saca la sillita para afuera, ya siente que van a pasar los tambores. Y yo voy saludando como que fuera la reina del carnaval. Cuando escucho la radio, yo escucho que todavía hay gente educada. En la radio. La televisión me desmorona cuando veo.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Otra educación es posible.
Hoy que soy profesor, veo que los estudiantes que transitan por la diversidad sexual se siguen encontrando en la más absoluta soledad.
No es un privilegio, es un derecho de todas y todos.
Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa.
Colectivo Ovejas Negras.
Thank you. nombre es Carlos y en abril de 2014 me diagnosticaron un linfoma no Hodgkin. Me realizaron varios tratamientos ambulatorios. Mi familia se quedaba horas y noches en las salas de espera del Hospital Maciel. Cuando encontré la Fundación Por Saleu, no solo mi familia tenía un lugar donde quedarse, sino que también me acerqué tratando de aportar mi granito de arena. Hoy en día me encuentro trabajando en la fundación, tratando de que la residencia para los pacientes y familiares del interior sea una realidad. Acercate vos también y conoce más de Por Saleu.
Por Saleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. www.porsaleu.org.uy. Por Saleu, estar cerca es importante.
89.1 FM, Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Minutos, seguimos en la mañana Uniradio y es hora del espacio de bienestar universitario. Tenemos aquí a Marcelo Bustamante. Marcelo, buenos días.
¿Cómo andas, Javier? Buenos días. Bueno, te estoy cambiando el estilo de la música.
Cambiamos,
¿no?
La pisada.
Dejamos de Leo Maslía, rock argentino, ¿no? Música argentina. De verdad, nos vamos a Cuba. Digo, Cuba estuvieron los Rolling Stones, pero digo, seguimos con la tradicional música cubana, los Bambam. El tema Ayúdame que yo te ayudaré, en realidad eso es lo que dice el estribillo, se llama Constructores de Futuro el tema, y bueno, y creo lo utilicé por la temática del día de hoy, el ayudar que yo te ayudaré, yo refiere a o resume lo que es el espíritu que lleva adelante el programa Tutorías Entre Pares, esta propuesta que consiste en principalmente la colaboración que hacen los estudiantes hacia a sus pares universitarios, en la inserción y la adaptación a la vida universitaria, promoviendo también en la construcción de identidad del estudiante. Algunos de los conceptos de este programa se pueden mencionar, que refiere a la ayuda, a la orientación, el respaldo y la motivación de los estudiantes. Y como contrapartida por esa ayuda, los tutores generalmente reciben un crédito para su carrera universitaria y al mismo tiempo que a través de una acción solidaria aprenden de lo que se enseñan enseñando a sus compañeros. En el espacio de hoy recibimos a la coordinadora del programa de respaldo al aprendizaje, Progresa, a la psicóloga Karina Santiago, para hablar un poco de los cursos de este año para los tutores. Buen día, Karina, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, lo más bien. Bueno, contámonos un poco de este año, de qué se tratan los cursos. Y bueno, y viniste acompañada, ¿no?
Vine acompañada de Natalia, que es una tutora de la Facultad de Ciencias Económicas, que ahora ella va a contar también un poco la experiencia. Este año tiene características diferentes. Hace varios años que nosotros estamos haciendo cursos de formación de tutores. El primero empezó en el 2008. Este año tiene características diferentes porque está pensado en dos módulos que ahora les voy a contar cómo es. La idea es tener un primer módulo en este semestre que empieza la primera semana de abril, de formación de tutores central. Cuando decimos central significa que es abierto a todos los estudiantes de todas las facultades, porque a su vez el Progresa, con algunos servicios en particular, también tiene formación de tutores para esos servicios, ¿tá? Este central se encuentran estudiantes de todas las facultades y de diversas generaciones. Este primer módulo es, como te decía, la formación, donde se trabaja el tema de la construcción del rol, de lo que es la inserción a la vida universitaria, de cómo apoyar a los estudiantes en el ingreso, para después pasar a un segundo módulo, que sería la parte práctica, ¿tá? Que sería en el segundo semestre.
Bien.
¿Tá? Lo importante acá es como rescatar un poco cuál es la base del concepto de las tutorías entre pares, que para nosotros es una metodología de aprendizaje que es bidireccional, en tanto no solo se apoya al tutor, al tutorado, digo, al que está ingresando en este caso, que bueno, que todos los que hemos hecho una carrera universitaria sabemos que es un momento bastante difícil el ingreso a la universidad por el cambio en la lógica institucional, nuevos compañeros, la masividad, las clases grandes. Pero también es un aprendizaje para el tutor al estar ayudando a otros a aprender.
Claro.
Y ahí es donde nos parece que está la clave de por qué hemos avanzado mucho y, además de ser una actividad solidaria, hoy se transforma en una posibilidad de materia electiva u optativa para algunos estudiantes, que quiere decir que se le asignan créditos por esta tarea.
¿Eso se da en todas las facultades o en determinadas facultades?
No, el tema de los créditos, hay algunas facultades que ya ha pasado por sus comisiones de carrera y por sus consejos y ya está acreditizado, y hay otros que los estudiantes deben ir con el certificado de que cursaron este curso, que tiene tanta cantidad de horas, que equivale a 4 créditos, y tienen que presentarlo en su facultad para que se los crediticen,
sí.
Para que le avalen eso. Pero eso es como cualquier materia que vos haces, digo, con la nueva ordenanza de grado te permite hacer materias fuera de tu servicio y acreditarlas.
Claro.
Bueno, esto entraría dentro de esa misma lógica.
Uh-huh. Bien, bueno, en tu caso... vamos a presentarla,
sí,
¿no?
Sí, Natalia, tutora de Ciencias Económicas, y bueno, nada, que capaz que está bueno que cuente un poco.
Sí, sí, a ver, ¿cómo fue esa experiencia de esa formación y después esa aplicación de la tutoría?
Yo empecé a ser tutora el año pasado, durante todo el año pasado estuve en el programa de tutorías entre pares de economía. Lo que me cambió en sí de mi vida universitaria fue que me permitió vivir la universidad desde otro lado, no solo ir a estudiar y volverme a mi casa, sino que vincularme con una cantidad de personas que quizás en otro momento no me vincularía. Además, te permite conocer una cantidad de aspectos que quizás de solo ir a estudiar no los conoces, como por ejemplo gente que viene de un lado, no sé, súper lejano del Uruguay, ponerle de Rivera, y tiene que adaptarse y no conoce a nadie, y darle una mano y decirle, mirá, que acá hay gente que te puede ayudar, y pertenecer al momento en el que ellos se vinculan con otros, a la parte de la integración, es una experiencia súper enriquecedora para personalmente, y además sabes que realmente los chilenos lo aprecian porque te lo demuestran durante todas las juntadas que hacemos durante todo el año. Es algo que está muy bueno y es recomendable, porque es algo que sinceramente me parece que vivir la vida universitaria solo estudiando y sumarle esto es algo que súper enriquece al pasaje, y creo que es una experiencia que no se puede perder.
Claro, está bien. El ser tutor, no sé, capaz que lo con la experiencia tuya, Karina, la gente que es tutor, ¿lo hace por una cuestión de currícula o va más allá de que hay un cierto perfil docente?
Mira, en realidad no lo hace por una cuestión curricular. Como te decía, esto empezó siendo 100% solidario. Los estudiantes escribían porque querían, porque todos los que pasaron por esa experiencia como que hay una vocación de ayudar al otro en esa misma circunstancia. Lo que como conceptualmente a nosotros nos parece que es un aprendizaje, estuvimos trabajando intensamente de Progresa para que se creditizara en algunas facultades,
claro.
Que son como dos campos paralelos. De hecho, hay tutores que no creditizan, hay programas de tutorías que no creditizan y que los propios tutores no les importa, y durante todos estos años que formamos un montón de tutores no había créditos,
claro.
Sí, el beneficio no, el rédito no es solo en materia de créditos para la carrera, sino
es más una cosa que nosotros promovimos porque tiene que ver con esto. La manera de reconocer que es un aprendizaje para el tutor, bueno, es de alguna forma que lo integre a su trayectoria curricular. Y lo otro que me parece importante de lo que traía Natalia es esto de que para nosotros es una ayuda diferente a la que puede dar un docente o puede dar un funcionario, porque es entre jóvenes, alguien que pasó por esa misma experiencia hace muy poco y que tuvo que desarrollar esa estrategia para sobrevivir, digamos, y para poder salir exitosamente y permanecer en la universidad dentro de un mismo lenguaje, porque dentro de esa misma condición de estudiantes. Para nosotros es fundamental recalcar que para ser tutor no es necesario ser un excelente alumno, como ha salido ahora en algún reportaje por parte de algunas autoridades universidades es sí. Que son los mejores alumnos. No, es desde tu condición de estudiante. Claro. Las estrategias que vos empleaste fueron válidas para vos y pueden aportarle a otro. No tenés que ser el estudiante modelo para poder ayudar a otros.
Claro, no hay ninguna evaluación de la cátedra o de su carrera de estudiante.
No, solo los estudiantes con tal escolaridad pueden ser tutores, todos aquellos estudiantes que tengan ganas de participar en esto.
Claro, claro.
La formación tiene una carga horaria que equivale a 4 créditos, como te decía, la evaluación es continua, se hace un trabajo final, la segunda parte es la parte de prácticas, y lo que tiene de novedoso este año es que en el segundo semestre se van a impartir los dos cursos a la vez, o sea, esta primera etapa de formación, y van a estar haciendo la práctica los estudiantes que hacen esta primera etapa. Pero vamos a abrir una nueva instancia de formación para otros estudiantes que sí. van a hacer su práctica en el primer semestre del año que viene con los estudiantes ingresantes. Mm-hmm. Van a haber 4 grupos este año, con cupos bastante limitados, por razones de todo tipo, desde sí. locativas hasta... pero igual se va a formar una lista de espera para los que queden afuera, por eso está bueno que se inscriban igual uh-huh. para que puedan enganchar en el segundo semestre. De los 4 grupos hay 2 que están dirigidos especialmente a los estudiantes de bienestar, que quieran ser tutores, porque nos parece que es una población que además de los estudiantes, además de todo lo que se enfrenta cualquier estudiante, bueno, tiene las características de tener la beca, muchos son del interior, con todo esto que decía Natalia, por ejemplo, es doble la dificultad si venís del interior que si sos de Montevideo, en fin. Entonces, 2 de esos grupos van a estar destinados principalmente a estudiantes de bienestar.
¿Cómo se hace para inscribirse?
Tenemos un mail, que es el en la página de la CCE, www.cse.udelar.edu.uy, y ahí tenés curso de tutorías entre pares, entras y es un formulario online.
Ahí va, o si no en la página, en alguna página web de donde puedas.
Esa página es esa que te decía. Bien. Y los horarios, capaz que está bueno sí. que sepan, vos lo tenías más presente.
Sí,
Natalia.
Los horarios son, la idea es que sean clases de 2 horas, son lunes de 8:30 a 10, martes de 17 a 19 horas, miércoles de 8:30 a 10:30 y jueves de 15:30 a 17:30.
¿Y dónde se van a llevar a cabo?
Bueno, la primera clase va a ser en el local de Progresa, sí. porque bueno, con las dificultades locativas que tenemos en la universidad estamos terminando de concretar los lugares donde se va a hacer. Entonces la primera clase empieza la primera semana de abril, en los días que dijo Natalia, sí. El primer lunes de abril arrancaría el primero, en Rodó 1827, entre Arismendi y Frugoni, esa sí. es la dirección de Progresa, y ahí ya vamos a poder decir dónde van a ser las siguientes clases, que van a ser en las inmediaciones, o sea...
Claro, en un lugar cercano, céntrico.
Sí, exactamente, uh-huh. ninguna va a ser... demasiado lejos.
Y en cuanto al tema de las tutorías en la universidad, más o menos, ¿desde cuándo, desde qué año se empezaron a implantar?
En el año 2008 fue el primer curso de formación de tutores, y de ahí salieron de los propios, porque nosotros lo que hacíamos era que el trabajo final era un proyecto de intervención en el propio servicio, entonces se juntaban sí. estudiantes de X facultad y hacían un proyecto de intervención para esa facultad.
Sí.
Y bueno, y ahí se fueron dando descentralizados, que siguieron, y después todos los años, hasta este año, teníamos siempre 2 cursos, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre.
¿En cantidad de estudiantes formados, tutores?
A lo largo de todos estos sí. años no te sabría decir exactamente, pero es fácil hacer la cuenta. Más o menos son 400 por año.
Ah, claro.
Más o menos.
Una cifra bastante sí. grande y heterogénea en distintos años.
Heterogénea, sí. Ahí de repente tenemos más estudiantes de algunos servicios que necesitan más créditos, eso también pasa a veces, que están buscando optativas, pero en general es heterogénea.
Natalia, para saber un poco cómo el trabajo diario, para que la gente conozca en qué consiste esto, ¿cuáles son las dudas con las que principalmente llegan los estudiantes? ¿Cómo se trabaja con ellos?
En primer lugar es cómo me ubico dentro de facultad, el cambio que significa pasar desde secundaria a la vida universitaria, todo lo que tiene que ver con ahora, por ejemplo, el hecho de las elecciones universitarias, voto, no voto, cómo llego a determinado salón, cómo me manejo, dónde puedo encontrar determinadas, por ejemplo, dónde puedo sacar determinado papel. Es un tema de vínculo con mismo el servicio, o sea, tienen es como ayudar a ubicarse y a sobrevivir. No es nada, no tiene que ver con lo curricular, o sea, no es algo como un profesor particular, nada que ver. Es un apoyo más que nada, un apoyo que motiva al estudiante a seguir en la vida universitaria, y también se trata de no... como que no abandonen, ¿sí? Es un apoyo que permite que sigan estando en la universidad y que sepan vincular y darles herramientas para que ellos puedan vivirla de otra manera y que no piensen que solo es estudiar, sino que nosotros, por ejemplo, en tutorías promovemos mucho los servicios de bienestar, por ejemplo, los deportes, las actividades recreacionales que hay, todo eso se promueve también en tutorías.
Sí, un poco también para que no se sientan apabullados, ¿no? Porque claro, yo recuerdo el primer día mío en facultad, y fue eso un poco, claro, venís del liceo y es como que ya incluso la estructura edilicia no conocés, cosa básica, como dónde está tal cuestión, tal cosa, no conocen. Entonces,
y cuestiones administrativas buena. También. El tema de tener una bedelía, que antes tenían una scripta que andaba atrás de ellos, eso ya no se da más a nivel universitario. Y eso es un aporte que quizás los gurises es lo que más valoran. Además de tener a alguien al que recurrir ante cualquier duda. Es como tener a alguien que sí o sí va a estar para vos. Creo que es la idea de tutorías, saber que tienen a alguien más.
Para mí este punto último es clave. El tener una referencia es fundamental, porque además la labor de los tutores no es aislada, no es uno a uno, sino que es uno con un grupito de tutorados. Entonces, a la vez que trabajás individualmente, personalmente, apoyándolo en lo que requiere, o sea, el andamiaje que le das es ajustado a las dudas propias y no en general, uh-huh. A la vez facilita el vínculo entre los pares, ¿no? O sea, es un grupo que ya vos tenés una referencia. Los estudiantes te devuelven que no es lo mismo entrar a un salón enorme y no tener una cara conocida que de repente conocer 4 o 5, aunque no esté el tutor, vos lo conociste a través de ese trabajo conjunto.
Sí, vas armando redes.
Exactamente. Entonces, y ese es uno de los factores clave para la permanencia de los estudiantes, clave el vínculo con sus pares.
Y los tutores que se estén formando este año, ya este año empiezan a hacer la práctica, como decías vos.
En el segundo módulo empiezan a hacer la práctica, que esa sería la práctica de, sobre todo, entrar en la interfase, o sea, en los estudiantes que van a ingresar a la universidad. Y ahí tenés distintos programas, desde lo que son las visitas de los liceos hacia las facultades, como lo que es el programa La Previa, que lo desarrolla Progresa en conjunto con otras estructuras, Bienestar y la FEU, que es ir a los liceos a informar sobre lo que estás haciendo. O sea, ya empiezan a tener prácticas. Los que se formen en el segundo semestre van a trabajar también con los ingresantes de la generación 2017.
Claro, perfecto. Y esto en correr del tiempo, porque hay tutores que ya están del año 2008, como decías. ¿Eso qué pasa? ¿Se siguen formando? ¿Ya quedan como tutor y después quedan ahí? ¿Cómo se hace eso?
Y en general, la mayoría de esos tutores están enganchados en algún proyecto, porque hay varios proyectos que aglutinan a los tutores. Desde ahora, que es el Tocó Venir, yo qué sé, la participación de muchos tutores es clave en la organización, digamos, de los stands, las propuestas lúdicas. Esos tutores han ido insertándose o en propuestas centrales, que muchas de ellas las desarrolla el Progresa, que ahora también va a contar con esta nueva camada de tutores, digamos, pero que antes, para la previa y todo eso, se venían tutores que se habían formado en otras generaciones, o en actividades en sus propios servicios, porque hay distintos tipos de tutoría. Claro. Natalia decía hoy, esta no es curricular, es verdad, pero hay propuestas de tutorías académicas donde participan tutores en conjunto con las cátedras. Digo, hay distintas propuestas de tutorías. Claro. Esos tutores se han insertado en diferentes propuestas de este tipo.
Hablando de acompañamiento al estudiante, estabas hablando de Tocó Venir. ¿Tenés algunos rasgos generales de lo que va a ser el Tocó Venir?
Sí, el Tocó Venir va a ser el 13 de abril. Va a ser en el 18 de julio ahí en el local principal de la universidad. Va a empezar a las 4 o 5 de la tarde, va a tener toda una primera parte que van a ser los stands con las distintas propuestas de los servicios. Van a haber dos escenarios, uno que es el escenario chico, que en general se apuesta a que los propios estudiantes muestren desde música hasta distintas propuestas lúdicas y expresivas, y va a haber un escenario grande que hay unas bandas que no me acuerdo exactamente cuáles son, no sé si están además confirmadas. Sí, sé que está 4 pesos de propina, que creo que era la que estaba confirmada hasta ahora, no sé si vos te acordás de alguna más, pero estaba los compañeros de la FEU son los que están trabajando en el tema de las bandas. Y va a haber una parte entre el cierre de los stands y la apertura de la parte más musical, que van a hablar las autoridades. Bien. Porque se organiza en conjunto con la intendencia, con el Fondo de Solidaridad y nosotros.
Bien.
Y el Inju.
Perfecto. Pasando un poco de información sobre bienestar y relacionado con este tema de las tutorías, en la primera semana de abril va a dar inicio el curso de tutorías de pares dirigido exclusivamente a los becarios de bienestar. Este curso tendrá un cupo de 50 participantes. Si la inscripción supera dicha cifra, será confeccionada una lista de espera. La aprobación de este primer curso habilita a los becarios a realizar un segundo centrado en instancias prácticas. En las clases se realizarán en el local del comedor universitario número 1, ubicado en Emilio Frugoni. Los estudiantes podrán elegir concurrir los días lunes o jueves a un curso que tendrá una carga horaria semanal de 2 horas presenciales y que adjudica 4 créditos para el ciclo estudiantil. La inscripción será online a través de la página de Bienestar Universitario. Bueno, les agradecemos la visita del día de hoy y bueno, cualquier novedad vamos a estar en contacto con ustedes.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Damos vuelta a la página y volvemos con otra temática. Continuar con el tema del espacio de bienestar, en este caso hablando de colaboración y ayuda y bueno, para que los estudiantes puedan continuar una carrera, vamos a hablar sobre la campaña de acceso a los materiales de estudio y bueno, promover los recursos educativos abiertos que viene impulsando la FEU y el programa de entornos virtuales de aprendizaje ProEva. La campaña también aporta elementos para el debate del proyecto de ley que impulsa la FEU sobre el acceso a la cultura y materiales de estudio. Dicho proyecto busca actualizar la Ley de Derecho de Autor a las prácticas de acceso a la cultura y a la educación del siglo XXI, incluyendo, entre otras cosas, excepciones básicas para poder utilizar materiales con fines educativos o de investigación, para poder realizar copias personales y para que las bibliotecas y otras instituciones culturales puedan realizar su misión sin peligros legales. En los últimos 2 años vienen apareciendo materiales de estudio de libre acceso a través de internet, a través de un acuerdo entre la Universidad de la República y la Fundación de Cultura Universitaria. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura también ofrece numerosas publicaciones de libre acceso. Estamos en contacto con el licenciado Manuel Podetti, comunicador de ProEva, que nos va un poco a informar de cómo viene esta campaña.
Hola, buenos días.
¿Cómo andas, Manuel?
Todo bien.
¿Nos podés informar cómo viene esa campaña, bueno, tratar de modificar esa ley?
Bien, bueno, la campaña está un poco ya llegada a su fin, ahora estamos tratando de ver los resultados y un poco igual continuar, ¿no?, con difundiendo toda la información que se ha generado. Básicamente arrancó en la Semana de la Educación Abierta, que fue el 7 al 11 de marzo. Fue una iniciativa que, bueno, le hicimos entre, como vos dijiste, el programa Entornos Virtuales de Aprendizaje, el ProEva, junto con el núcleo, también el núcleo interdisciplinario de recursos educativos abiertos, y la FEU, ¿no? Que nos pareció muy importante la reunión. Tuvimos con la FEU, que vimos que teníamos muchos puntos en contacto, y bueno, decidimos hacer esta campaña enfocada a los estudiantes para un poco, como decías tú, concientizar sobre esta campaña que está llevando a cabo la FEU de reformar, ¿no?, la ley de derechos de autor. Y también nos parecía importante la otra gran temática, que es el tema de los recursos educativos abiertos, ¿no? Porque a veces se confunde un poco, vos recién mencionabas lo de Fundación Cultura Universitaria, y que bueno, a veces te dan el acceso a los materiales, pero no los puedes reutilizar, ¿no? Entonces es como un alquiler, es como que te da una casa y no poder modificarla, ¿no?
Ah, claro.
Entonces lo importante es es que vos tengas acceso, por un lado, decir que bueno, que en ese sentido va un poco el proyecto de ley, la modificación, que vos puedas fotocopiar y que no sea ilegal, que vos puedas descargar un contenido desde el EVA y no sea ilegal, pero también lo importante que hace mucho hincapié es que bueno que vos puedas reutilizar el contenido, ¿no? El recurso educativo abierto, para no reinventar la rueda y para que no te sigan cobrando, ¿no? Porque a veces pasa eso, que es como un alquiler, entonces vos lo tenés un periodo de tiempo, pero después tenés que pagarlo de nuevo, o no puedes prestárselo a tu hermano, o no puedes a un amigo, ¿no? Entonces
reutilizar implica, ¿qué implica? ¿Modificarlo o no?
Claro, modificarlo.
Modificarlo.
El recurso educativo, primero, el recurso educativo es cualquier contenido, digamos, puede ser un libro de texto, puede ser un artículo de investigación, puede ser un video, puede ser un fragmento de una película, ¿no? O sea, cualquier contenido que pueda utilizarse en una clase, ¿no? Que uno a veces piensa que simplemente es un libro de texto.
Claro, es más, un más amplio.
De La Naranja Mecánica, para sociología o psicología, pues puede ser un contenido, un fragmento puede ser un recurso educativo abierto.
Manuel, pero esa modificación que la hace el propio docente o el estudiante.
En sí la puede hacer, está pensada para el propio docente, pero también la puede hacer el estudiante, es decir, cualquier persona la puede hacer. Entonces, lo importante de los recursos educativos es que, primero, al docente le permite generar un contenido que lo puede reutilizar en años sucesivos, ¿no? Por ejemplo, pero también se puede nutrir otro docente. Entonces, yo a partir de un recurso, por ejemplo, de un contenido que generó un docente, sea de Uruguay, sea de otra universidad de Uruguay, o sea de cualquier parte del mundo, yo agarro ese contenido, lo adapto a mi país, a mis estudiantes, a mi curso, le agrego cosas nuevas y después también lo pongo a disposición para que otro docente también lo pueda utilizar, ¿no? Claro. Es algo que es muy interesante porque permite la actualización, permite la traducción, permite, ¿no? Entonces, que uno pueda tener acceso, digamos, a están parados y está, viene de lo que es el software libre, ¿no? O sea, que uno pueda reutilizar y modificar el contenido, ¿no? Entonces, un poco la campaña estaba apuntando a esas dos partes, ¿no? Por un lado, favorecer el acceso y modificar la ley de derechos de autor, que no te permite hoy día fotocopiar hacer una fotocopia o pedir un libro en biblioteca, porque es ilegal supuestamente prestar un libro. Entonces, y por otro lado, la parte de fomentar y que también los estudiantes se contenticen en eso, y que incluso lo exijan a los docentes, porque muchas veces pasa eso, que terminan usando los docentes se eleva porque los estudiantes lo piden, ¿no? Entonces, sí. Es sumamente importante que los estudiantes tomen en cuenta y entiendan de que van los recursos educativos abiertos.
Claro. ¿Qué expectativa hay de que se modifique esta ley de derechos de autor?
No te podría afirmar, pero por ahora viene muy bien. O sea, hay un apoyo del Frente Amplio, hablando políticamente, y también el apoyo de oposición. Yo creo que es una opinión personal, pero bueno, yo creo que se va a aprobar. Hay que ver de qué manera y qué contenidos, que eso todavía se está tratando. Y un poco la idea es continuar de alguna manera con esta iniciativa, sí, continuando difundiendo lo que vaya sucediendo. Porque bueno, la campaña en sí fueron unas infografías que bueno, trataban de explicar un poco cómo está el acceso en base a una encuesta que nosotros tuvimos, que mostraba que bueno, que los estudiantes usaban mucho las fotocopias, ¿no? Eso si quieren se pueden ver en la web del PROEVA, pueden ver todas las infografías a través de siguiendo tanto al Twitter de la FEU o al Facebook de la FEU como al Twitter del PROEVA, pueden ver todas las infografías que están muy interesantes, que muestran muchos datos interesantes. Pero tenemos grandes expectativas tanto desde el PROEVA y el núcleo como de la FEU, que ellos están más al tanto porque fueron los que presentaron el proyecto, de que se va a modificar. Hay que ver hasta qué punto y qué es lo que va a contemplar, ¿no? Pero hay grandes chances de que se modifique.
Manuel, cuando mencionabas anteriormente el tema legal, estamos hablando de que las fotocopias y de los diferentes servicios universitarios están tienen que incurrir en prácticas ilegales para brindar materia de estudio, claro. ¿Es así?
Acordémonos de que todo esto surge más allá, que es una problemática que viene mucho más antes del 2013. Esto un poco sale a la luz a través de una denuncia que hizo el Fondo de Cultura Universitaria a las fotocopiadoras que estaban enfrente de la Facultad de Derecho, ¿no? Que bueno, fue un gran revuelo, que se incautaron muchas fotocopiadoras, se procesó sin prisión a los dueños, que efectivamente estaban cometiendo ilegalidades, pero bueno... Si eso es ilegal, perfectamente puede ser ilegal todos los centros fotocopiados que están manejados por estudiantes en toda la Universidad de la República, claro. ¿No? Incluso descargar, hay muchos contenidos, como tú decías, yo me encargo de la comunicación de lo que es el programa en torno al aprendizaje, y ahí también hay, si tenemos que regirnos por la ley, también hay ilegalidades allí dentro. Entonces, Yo creo que...
O sea, que si alguien se encargara de fiscalizar como fiscalizó lo de la Galería Monte Carlo, habría problemas. O sea,
habría problemas, exactamente. Claro. El tema que, bueno, si uno, por ejemplo, si uno... hay un mapita ahí que nosotros compartimos dentro de la iniciativa de la campaña, prácticamente la mayor parte de los países del mundo tienen excepciones, ¿no? Que se llama... excepciones hasta a la educación, ¿no? O sea, dentro de la ley de derecho de autor existen excepciones, ¿no? Que contemplan la educación. Es decir, bueno, si vos vas a hacer una fotocopia con un fin educativo, estás autorizado a hacerlo, ¿se entiende? Entonces, prácticamente aquí en Brasil, en Argentina y en algunos países de África, son los únicos países del mundo prácticamente que no está contemplado esas excepciones para la educación.
Claro. Bien. Manuel, te hago la última. Mientras tanto no se modifica la ley, ¿qué puede hacer el estudiante? ¿Hay herramientas, por ejemplo, a nivel virtual para poder acceder a materiales?
Hay. El punto es que como te decía, no está 100% claro. Entonces, lo que puede hacer el estudiante es, bueno, nada. No mucho por ahora, es decir, tratar de informarse, que es lo que tratamos de hacer con la campaña y con la iniciativa, tratar de informarse de este tema que es importante, de los contenidos en el EVA están y se utilizan, los contenidos en las fotocopias están y se utilizan. El punto es tratar de hacer un poco de fuerza para que, bueno, para entender esto y para que esta ley se modifique, y enterarse también, como comentábamos, ¿no? De qué son los recursos educativos abiertos y que esto es importante. Pero como tú comentabas, hay algunas iniciativas que te permiten acceder, pero bueno, eso no creo que es una solución.
Claro.
Es parte de una solución, pero no es una solución definitiva, digamos.
Bien, perfecto. Bueno, Manuel, te agradecemos el contacto con Uniradio en el espacio de bienestar. Estamos en contacto.
Saludos, muchas gracias.
Gracias. Bueno, estamos en la última parte del programa del espacio de bienestar y volvemos con convenios. Ahí estábamos escuchando una canción sobre cine, ¿no? Porque es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, cine y los campeonatos del área de deporte. Sobre los campeonatos del área de deporte, les vamos a informar que en abril estarán comenzando los campeonatos organizados por el área de deporte y bienestar universitario. El cierre de inscripciones para, por ejemplo, el campeonato de interfacultades masculino será el miércoles 30, en tanto que el inicio del mismo se llevará a cabo el sábado 2 de abril. Antes de turismo se formaron 18 equipos para el campeonato de interfacultades. En cuanto a interfacultades femenino, hoy 28 de marzo cerrarán las inscripciones, mientras que el comienzo está previsto para el sábado 7 de mayo. Al momento hay inscriptos 14 equipos participantes. Hay plazos hasta el miércoles 6 de abril para inscribirse al campeonato fútbol 8 interfacultades para toda la universidad. El campeonato arranca el martes 12 de abril. En básquetbol masculino comenzará el 1 de abril y al momento fue confirmada la participación de 44 equipos. Y bueno, en el tema de convenios, estamos escuchando música de cine. Uh-huh. Bueno, un poco reafirmar lo que fue el pasado 28 de diciembre, el último programa de espacio que tuvimos en Bienestar, que fue el convenio firmado entre la Universidad de la República y Cine Universitario.
Con la finalidad. Una ganga ir al cine.
Exactamente.
Depende a qué cine, ¿no?
Sí.
Depende de que si vas a cine universitario es una ganga, porque hay algunos que te dejan sueldo. Pero el cine universitario, la verdad que está es muy accesible por los convenios y la programación que tiene, la verdad que es muy distinguida.
Bien, perfecto. Bueno, esta semana comienza en sí la campaña de promoción y difusión de este convenio. Bueno, el 28 de diciembre se había firmado, bueno, el fin de año ya no da como para difundirlo. Los beneficiarios son estudiantes inscriptos, egresados y funcionarios docentes y no docentes de cualquiera de los servicios de la universidad. Los estudiantes universitarios pagarán por mes 80 pesos. Nada.
¿Por mes?
Por mes.
No es una entrada.
No, por mes.
Por mes.
Los funcionarios 100 y los egresados 120. Bueno, para asociarse, los interesados deberán presentarse directamente en la propia boletería del cine universitario.
Estamos hablando de una entrada en un cine comercial, una entrada, ¿no? Normalmente sí. Puede salir 200 pesos fácil.
Sí, sí, sí.
Por lo menos.
Sí, sí. Bueno, esa es un poco la idea de los convenios. Además de lo que hablamos de cine universitario, Bienestar tiene convenio con el Club EPS, con AEU, con Bohemios, con la Asociación Cristiana de Jóvenes, También está vigente un convenio con el Instituto Dickens para aprender inglés y portugués. Esta institución ofrece a los alumnos universitarios un descuento del 30% en todos los cursos presenciales de inglés y portugués y la exoneración de la matrícula. Bueno,
impecable.
Nos estamos despidiendo escuchando El Padrino.
Muy bien, bueno.
Versión de Slash.
¡Fuah! Qué lindo. Sí, sonaba El Padrino, lo escuchaba un poco más raro, ¿no? Más guitarrero, Padrino se vino. Bueno, Marcelo, impecable el espacio de bienestar. Nos recontamos el lunes que viene.
Hasta el lunes.